buenos días. El Instituto de Estudios Económicos ha presentado un estudio sobre la mujer en el trabajo que nos ha parecido muy interesante traerlo a nuestro programa. Hoy hablaremos de la participación de la mujer en el mundo laboral. Una participación que, a pesar de haberse incrementado en los últimos años, está 10 puntos por debajo de la participación del varón. Nuestro invitado es el director del instituto mencionado y catedrático de la UNED, Juan Iranzo. Muy buenos días, Juan Iranzo.
Hola, buenos días.
Juan Iranzo, ¿podríamos decir que la integración de la mujer en el mundo laboral es uno de los hechos sociológicos más revolucionarios en España en el último siglo, por ejemplo?
Sin lugar a duda. Yo me atrevería a decir que en la última mitad de siglo en España se han producido cambios sociológicos trascendentales que de una manera u otra además están vinculados. Sin lugar a duda, la incorporación de la mujer al mercado laboral es la gran revolución. Por fin, la mujer abandona fundamentalmente el hogar y se incorpora al mercado de trabajo, lo que implica toda una serie de cambios, pues desde que cada vez utilizaremos más los restaurantes y menos la comida en casa, puesto que la mujer se ha incorporado, a la asistencia a los mayores, etcétera. Por tanto, en primer lugar, esa incorporación genera toda una revolución social, incrementa el poder adquisitivo de la familia y eso facilita la adquisición de viviendas, etcétera. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que se ha duplicado la esperanza de vida también en estos últimos 50 años en España, lo que también significa retos, oportunidades, pero también algunos problemas vinculados al sostenimiento del sistema público de pensiones o al sistema de dependencia que se está creando. Y luego, por otro lado, también en estos años, y la mujer ha tenido un peso muy importante también en este proceso, España se ha convertido de ser un país que emigraba, y emigraban sobre todo los hombres, a ser un país de inmigración. Y en este caso, una parte muy importante de las inmigrantes son precisamente mujeres que vienen a prestar servicios a los hogares y para mantener también, para ayudar a los mayores.
Juan Iranzo, la mujer no se ha integrado en la misma medida que se ha integrado el hombre en el mercado laboral. ¿Cuáles han sido las condiciones que nos han relegado?
La mujer, sin lugar a duda, tiene una enorme capacidad de trabajo, una enorme voluntad en términos generales y, sobre todo, además, lo que tiene es constancia. Y eso ha permitido ir incorporándose a todos los sectores, es decir, a nivel horizontal y también ir ascendiendo a nivel vertical, es decir, teniendo más responsabilidades. Pero ¿qué ocurre? Que el proceso de incorporación es reciente. Sobre todo se han incorporado mujeres jóvenes desde hace 20 años, puesto que antes la mujer, que en este momento tiene unos 50 años, apenas sí se había incorporado al mercado laboral. Y eso significa que, en primer lugar, todavía hay sectores que se mantienen al margen de la mano de obra femenina. Sobre todo, por ejemplo, el sector de la construcción. Uno de los más dinámicos en España, bueno, pues no cuenta con mujeres. Y ahí todavía hay una asignatura pendiente muy importante. Hay que tener en cuenta que hoy en día el sector de la construcción no requiere, ni mucho menos, de fuerza bruta, sino todo lo contrario, de capacidad, de especialización, de capacidad, además, de meticulosidad. Bueno, pues la mujer creo que tiene grandes posibilidades y sin embargo, no está en el sector de la construcción, o apenas sí está. Y luego, por otro lado, desde el punto de vista horizontal, bueno, pues todavía no ha alcanzado los puestos de directivos que se merece, dada su capacidad, y sobre todo en los consejos de administración. Pero yo creo que básicamente es un factor de tiempo. Es verdad que la carrera profesional, sobre todo para ascender horizontalmente de la mujer, se puede ver interrumpida en momentos claves como consecuencia de la maternidad.
¿Cuáles son las principales causas de discriminación?
Pues yo creo que la principal causa que hasta ahora se ha generado es eso, que la mujer que se incorpora al mercado de trabajo tiene dos trabajos. Sigue teniendo un trabajo en casa y luego tiene un trabajo remunerado fuera. De tal manera que, evidentemente, su vida es especialmente dura. Eso hace que no se pueda mantener durante mucho tiempo con esa intensidad necesaria. Y luego, sobre todo, el mantenimiento de los hijos. Ya no tanto, en este caso, de los padres, de los mayores, porque ahí sí que está encontrando ayuda. En este sentido, España había perdido prácticamente capacidad de tener servicio domicilio, tanto para las tareas domésticas como para la ayuda, el apoyo a los mayores. Bueno, pues en este sentido ha sido fundamental para impulsar y dar un impulso importante a la incorporación de la mujer española al mercado laboral, precisamente la llegada de esas inmigrantes a las que me refería anteriormente. Y luego, por otro lado, bueno, pues sus horarios son algo más limitados. Eso es lo que yo creo que explica fundamentalmente esa discriminación salarial. Yo no conozco ningún caso, y menos en la administración, que exactamente con la misma dedicación, por tanto con el mismo esfuerzo, con el mismo puesto, la mujer tenga un salario inferior. Sin embargo, esos estudios que aparecen que tiene una discriminación en cuanto a niveles salariales, básicamente se debe a la dedicación al puesto, y es verdad que en algunos sectores todavía los salarios son algo inferiores.
Para remediar esta situación, que a veces parece complicado, ¿cuál cree que son las modificaciones necesarias?
Hombre, es verdad que hay que discriminar positivamente algunos segmentos de población, en este caso a la mujer, porque hay que tener en cuenta que todavía la tasa de paro femenina es muy, muy superior a la masculina, y luego, por otro lado, la tasa de actividad sigue siendo inferior. Pero, en cualquier caso, yo creo que las cuotas no es la solución, sino básicamente algunas subvenciones, incentivos, bonificaciones, precisamente a las cotizaciones sociales, especialmente para reducir costes, y luego yo creo que el asunto fundamental es en la formación. Yo creo que las mujeres cada vez están más cualificadas, y eso permitirá su avance tanto en todos los sectores como el ascenso vertical. En cualquier caso, sí que hay que poner de manifiesto una circunstancia, que la razón cultural, que ha mejorado sustancialmente todavía en algunos sectores, como decíamos anteriormente, en la construcción, no está suficientemente resuelto.
¿Cree que estas modificaciones se realizarán en el futuro, estas y otras que posiblemente deban llegar?
Bueno, ya, de hecho, han empezado a producirse, y es significativo. Nosotros ponemos de manifiesto en nuestro estudio la participación de la mujer en el mercado de trabajo nacional y madrileño, que ha sido una investigación publicada por nosotros, pero elaborada por el profesor Iglesias Fernández. Bueno, pues ponemos de manifiesto que en el caso de Madrid la situación, aunque sigue siendo asimétrica entre los hombres y las mujeres, la separación, la discriminación es muchísimo menor. Y en este sentido creo que las políticas que se han aplicado por parte de la Consejería de Empleo y Mujer, en el sentido que decíamos anteriormente, y en la formación, pues sí que están facilitando precisamente la incorporación de la mujer. Es verdad que en el caso español, en Madrid, también hay otra circunstancia diferenciadora respecto a la media, que muchas de las mujeres que se incorporan al mercado de trabajo en Madrid son universitarias o tienen alta formación. Y en este sentido, la incorporación al mercado de trabajo, aunque en algunos momentos tarda más en producirse, es mucho más estable y consigue además, evidentemente, una discriminación menor.
¿La comunidad autónoma con más presencia laboral femenina y menos discriminación, diríamos que es Madrid? ¿Cuál es la comunidad autónoma?
Sí, pues muy probablemente sea la Comunidad de Madrid. En este momento la Comunidad de Madrid es la comunidad más dinámica de España. Básicamente el gobierno autonómico lo que favorece es la actividad empresarial, y por otro lado también hay que tener en cuenta que aunque la actividad empresarial se favorece normalmente, también es una comunidad en la que hay una fuerte presencia del sector público, puesto que conviven un ayuntamiento muy importante, una comunidad autónoma también de gran peso y el gobierno central. De tal manera que la mujer se ha incorporado más en Madrid, tanto a la administración central como a los propios servicios privados. Sobre todo porque, como decíamos anteriormente, la mujer está teniendo una gran participación en todo el sector servicios, y Madrid, sobre todo, es una economía terciarizada. Me estoy refiriendo a los servicios de hostelería, de restauración, servicios sanitarios, servicios de formación, servicios asistenciales, servicios al hogar y servicios para mayores. Bueno, pues ahí la mujer cada vez tiene mayor presencia. Y luego, por otro lado, como decía anteriormente, dado que en Madrid, de una manera u otra, hay casi 12 universidades, bueno, pues la formación de estas mujeres es mayor.
Juan Irán, se ha hecho referencia varias veces a la inmigración. Antes éramos un país emigrante, ahora somos un país que recibe inmigrantes. Hablemos de la importancia y del peso de las mujeres inmigrantes en el mundo del trabajo.
Sí, como decía, se está produciendo un hecho relevante que también se pone de manifiesto en Madrid. Madrid es de las comunidades autónomas, por decir, la comunidad autónoma que más inmigrantes ha recibido, y en este sentido por eso ha incorporado más mujeres. Se está produciendo un hecho curioso. En España los inmigrantes inicialmente van a cubrir tres tipos de puestos de trabajo: en el sector agrícola, en el sector servicios, en lo que se refiere básicamente al servicio doméstico y la atención a los mayores. Pues sobre todo en estos dos últimos, y el sector de la construcción, por supuesto. En el sector de servicios, la mujer es clave. Y en este sentido, sobre todo los inmigrantes procedentes de Iberoamérica, bueno, pues son básicamente mujeres, República Dominicana, Ecuador, Salvador, etcétera, que vienen precisamente a prestar esos servicios y que en cambio dejan al marido en el país de origen, incluso a cargo de los hijos, y que pretenden volver. Y eso también se está poniendo en manifiesto claramente en el hecho de que, por ejemplo, para países como Ecuador, la primera partida de obtención de divisas son las remesas de los inmigrantes, como en cierta medida ocurrió con nuestros entonces emigrantes españoles a la Unión Europea en los años 60. Bueno, pues ahí vienen las mujeres solas. No, en cambio, en el caso de los procedentes de África y sobre todo del Magreb, que vienen primero los hombres, luego traen la familia, pero la familia, la mujer, apenas sí se incorpora al mercado de trabajo. Pero, por otro lado, como decía anteriormente, las que vienen de Iberoamérica básicamente son mujeres que, lógicamente, se incorporan nada más llegar al mercado laboral.
Juan Irazu, usted ha hecho referencia directa a la deficiencia de la mujer en el trabajo en dos casos, en el sector de la construcción, es evidente, y también en los consejos de administración. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué le parece las cuotas femeninas, tal y como se prevén para el consejo de administración del Código de Gobierno Corporativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la CNMV?
Yo estoy absolutamente en contra de las cuotas femeninas, porque yo admiro mucho a la mujer, creo en su valía y con el tiempo estoy seguro que cada vez tendrá más presencia en los consejos de administración y en general en toda la vida social y económica del país. Hay que tener en cuenta que hace 20 años no había mujeres jueces. Ahora casi todos los juzgados están en manos de mujeres. No había hace 22 años apenas mujeres catedráticos. Ahora cada vez hay más y la UNED es un ejemplo. Y en este sentido lo que hay que dejar es, bueno, pues fluir el curso natural de los acontecimientos y de la propia cualidad y cualificación de la mujer. Establecer cuotas yo creo que es un insulto. Si bien es verdad que en este momento quizá las cuotas las tendríamos que establecer para los hombres, porque las mujeres cada vez más, dado sus cualidades, su constancia, su capacidad de trabajo, bueno, pues nos van a ir desbordando más.
Yo tampoco estoy de acuerdo con las cuotas, pero a pesar de que estemos demostrando que somos muy empollonas, que ha hecho usted referencia, por ejemplo, a los casos de jueces, etcétera, a pesar de ello y que nos estamos ganando ciertos puestos de trabajo a través de esas vías, nos tienen ustedes que facilitar el camino.
Sin lugar a duda, pero ahí está al final siempre la decisión de la familia. Y de hecho, por eso ahora las mujeres están ganando casi todas las importantes oposiciones, la judicatura y otras muchas. Pero es que en general la función pública permite compatibilizar más en la vida familiar. Y en este sentido quizá la vida empresarial lo hace más difícil. Pero yo estoy seguro que cada vez más mujeres se incorporan. Y yo creo que además hay un factor enormemente importante para impulsar, para facilitar la esa compatibilidad, esa conciliación entre vida familiar, vida profesional, ocio, que son las tecnologías de información y comunicación. Yo creo que este es un asunto importante. A través del teletrabajo, y en gran medida muchos de nosotros somos teletrabajadores a tiempo parcial, bueno, pues se favorece una flexibilidad en la jornada laboral. Al final trabajamos más, pero lo adaptamos mejor a nuestras necesidades. Yo creo que las tecnologías de información y comunicación van a ser el instrumento definitivo que incorpore plenamente a la mujer al mercado laboral.
Juan Irazu, siempre es muy agradable entrevistarle. Gracias por su colaboración.
Muchas gracias, encantado. Buenos días.
Gracias por su colaboración y buenos días. Y como no, también gracias a nuestros oyentes. Buenos días y me despido de ustedes hasta el próximo jueves. Un saludo.